hermanos, me da gusto estar aquí con ustedes esta noche y poder adorar a nuestro Señor y juntos estar reunidos bajo una promesa que dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Espero que eso sea real para cada uno de nosotros, ¿verdad? Podamos por fe tocarlo. Aquí en este lugar ya hay imágenes, hay voces pasando. Y tal vez con estos ojos no lo podemos ver. Pero si prendemos el aparato de la televisión, nos damos cuenta que aquí están voces e imágenes pasando. Pues no tenemos la manera de contactarlo, pero la televisión presenta esa realidad. Y aquí hay algo más grande, ¿verdad? Aquí está la presencia de Dios, aquí están ángeles, porque la Biblia dice que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen, ¿verdad? Por fe esto llega a ser real, igual que a través del aparato de la tele llega a ser real lo invisible a nuestros ojos. Vamos a orar primero y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en esta noche. Padre amado, nos hemos reunido, Señor, en este lugar con un propósito. Señor, dejar a un lado el tiempo, dejar a un lado los quehaceres de la vida, dejar a un lado todo por reunirnos y encontrarnos contigo, recibir tu palabra, poder expresarte también lo que sentimos por tu gran amor por nosotros y también tomar tiempo para oír lo que, como tú nos amaste antes, Señor, que el mundo fuese. Y tu palabra nos declara eso. Señor, ahora te hemos expresado los cánticos que en ellos expresamos nuestro sentir hacia ti. Ahora háblanos tu palabra. Que podamos oír, Señor, cómo tú piensas y sientes acerca de nosotros. Háblanos esta noche. Bendícenos que al salir de aquí, Señor, salgamos mejor que lo que entramos. Podamos salir, Señor, habiendo recibido, Señor, de tu espíritu, de tu palabra, habiendo recibido, Señor, de ti, como lo necesitamos, Padre.
Gracias.
Señor, Señor, mira las necesidades de tus hijos. Señor, no hay nada muy grande que tú no puedas hacer, nada muy pequeño que tú puedas obviar. Tú estás interesado en todas las cosas de nuestra vida.
Gracias.
Y por eso, Señor, confiamos en ti en esta noche. Háblanos, toma el control, tanto del que habla como el que oye. Y recibe la gloria solo para ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Le voy a invitar a abrir la Biblia, ¿verdad? En el libro Romanos 8, la escritura que posiblemente algunos o muchos de nosotros hemos leído, ¿verdad? Voy a leer en solamente el versículo 2 del capítulo 8 que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, ¿verdad? Hay dos leyes aquí. Una es la ley del Espíritu y de vida, ¿verdad? La otra es la ley del pecado y de la muerte. Ahora, si nos detenemos a pensar, ¿verdad? Que todo lo creado, todo lo que existe, es gobernado por leyes. Todo, ¿verdad? La ley es aquello que gobierna el comportamiento del asunto. Por ejemplo, usted puede tener una semilla y esa semilla, si ha sido germinada, tiene una ley. Que usted la entierra, ¿verdad? Y la deja bajo tierra. Y cuando el sol hace contacto con esa semilla, hay una ley en esa semilla, ¿verdad? Que la hace brotar de nuevo. Pero esa ley solo la tiene la semilla germinada. Si la semilla no ha sido germinada, ¿verdad? Esa semilla no es gobernada por esa ley, ¿verdad? Se necesita la vida dentro de la semilla. No toda semilla que cae en tierra vuelve la vida, pero semillas que han sido germinadas, ¿verdad?, vuelven a la vida. Y entonces vemos nosotros que hay una ley, ¿verdad?, que gobierna la tierra. Ella gira alrededor de su eje. Y tenemos una ley que se llama la ley de la gravedad, ¿verdad? Y eso controla que estemos nosotros aquí en esta tierra. Si no, los mares, las aguas se fueran, ¿verdad? Los árboles saldrían volando, ¿verdad? Pero la tierra lo guarda todo aquí. Porque no sabemos nosotros de qué lado estamos, si estamos para arriba o para abajo, ¿verdad? Pero la ley de la gravedad es lo que nos tiene aquí, ¿verdad? Entonces, encontramos que todo el universo es gobernado por leyes, ¿verdad? Los rayos del sol, ¿verdad?, son gobernados por leyes. Encontramos que Pablo habla aquí de la ley de la vida, del espíritu de vida, y la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley, ¿verdad?, que está en el hombre, y esa ley que está en el hombre es la ley del pecado y de la muerte. Porque él vino a este mundo a través del dudar de la palabra y el quebrantar de la palabra de Dios. Entonces él va a la tumba, se queda en la tumba y la muerte lo toma, ¿verdad? Eso es lo que produjo el primer nacimiento. Pero encontramos que hay otra ley, y esa ley, sabemos nosotros, estaba en Cristo. En él estaba esa ley. Estaba escrito, ¿verdad?, que él era el santo. Él vino a este mundo no a través de deseo sexual. Él vino a este mundo a través de la Virgen. Él no vino sujeto a la ley de muerte, ¿verdad? La Biblia dice que no iba a haber tierra suficiente para enterrarlo. No iba a haber infierno suficientemente caliente para detenerlo, porque en él estaba esa ley. La Biblia dice que no dejarás a tu santo ver corrupción, ni dejarías mi alma en el Hades. Y Jesús era el santo de Dios. Era el santo de Israel, porque él nació por la Virgen. Todo hombre desde Adán para acá nació en este mundo a través de deseo sexual. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Y porque fuimos concebidos en pecado, hay una ley que opera en nosotros que se llama la ley de muerte. Job, en un día, él pensaba en esto. Él pensaba cómo el hombre iba a la tumba y ahí quedaba. Y venían los hijos y lo lloraban, y él ni cuenta se daba, y a dónde se habría ido el hombre, quién sabe. Pero él miraba, ¿verdad?, que había una ley que no estaba en el hombre, pero estaba en el árbol, que cortaba en el árbol y al percibir el agua volvía a echar copa como árbol nuevo. Dice: si el tronco se secara y sus raíces se murieran, pasando el tiempo vuelve a la vida. Entonces él miraba que había una ley que operaba en el árbol y en la naturaleza que no estaba operando en el hombre. La cosa era cómo obtener la ley, ¿verdad?, que podía operar y levantar al hombre igual que la semilla que va a tierra. Porque la semilla para ir a tierra va a tierra. Usted viene y la entierra y se pudre. Si usted quiere escarbarla después de un rato, tal vez ni la encuentra porque se pudrió la pulpa, se pudrió todo. Pero algo fue preservado ahí, que tal vez no lo podemos ver ni con el ojo, pero hay una ley que está ahí, guardada. Lo encontramos, especialmente se ve más latente en los países donde neva. Porque en los países donde neva, la semilla cae y luego viene la nieve y la sepulta. Y tal vez hay así de nieve sobre la semilla, congelada completamente. Parecía que ese congelamiento de la nieve habrá neutralizado la ley que está en esa semilla, pero no.
Luego el sol con el tiempo se alinea, o la tierra se alinea con el sol y derrite la nieve, porque esa ley está en el sol. La ley del sol está puesta para reclamar lo que tiene vida de regreso a vida. Si no hubiera sol, nosotros no viviéramos. ¿Ve? La grama no crecería, no hubiera alimento. ¿Ve? La semilla que va a tierra no volviera a la vida. Pero todo eso es gobernado, todo eso está, Dios colocó esas leyes aquí. ¿Ve? Y Pablo está hablando de la ley de vida y la ley de muerte. ¿Ve? Y entonces la semilla va a tierra, pero al nomás, aunque esté bajo la nieve y la nieve la derrite el sol, al nomás hacer contacto, se levanta otra vez. La flor que tal vez quedó bajo la nieve vuelve otra vez. Entonces hay una ley que opera ahí. Una ley que no la puede detener ni la muerte. No la puede detener ni un entierro. No la puede detener ni el infierno, ni el invierno frío. Porque esa ley está operando. Aunque se fue a tierra y la enterraron y parece que se humilló al podrirse, eso no lo detiene, la ley está ahí. Entonces vemos nosotros, hay una ley en el hombre pecador, que él va a la tierra y él se queda. Pero encontramos que esa ley, ¿verdad?, está en el hombre pecador, porque él vino a este mundo y no ha sido germinado a vida nueva. Porque si la semilla no es germinada a vida nueva, se va a tierra y se queda en tierra y se pudre. Pero encontramos de que la semilla que es germinada, porque usted sabe, tiene que ver el árbol macho y el árbol hembra y el polen de este cruzar con el otro para producir una semilla germinada. Porque si solo está la hembra y si solo está el macho, las semillas de ellos van a tierra y se quedaron. Se necesitan las abejitas que andan por ahí volando, ¿ve? Uniendo el polen, conectando este con el otro. Y el que usted no lo mira, ¿verdad?, esa ley quedó puesta en esa semilla. Y cae en tierra y se humilla, ¿verdad? Tal vez usted puede pasar por ahí, ponerle su pie encima y todavía terminar de humillarla. Pero hay una ley en esa semilla. No importa. Esa ley está obrando a pesar de todo y la reclama de regreso. Entonces Jesús, ¿verdad?, cuando él vino, Isaías dijo, ¿verdad?, viéndolo venir, dijo: una virgen concebirá y dará luz a Emmanuel. María preguntó: ¿cómo puedo yo concebir si no conozco varón? Le dijo: ve, el Espíritu Santo va a hacer sombra sobre ti. Él no vino a este mundo como el resto de los hombres vinieron a este mundo, sujetos a la ley de pecado y de muerte. Él vino a este mundo no sujeto a eso por causa de que el nacimiento de él era correcto. Pero él vino a este mundo para poder producir un nuevo nacimiento y poder germinar vida en este viejo cascarón. Que como la semilla que va a tierra, a veces se va a tierra en Estados Unidos, a veces o a países del norte o del sur, en otoño siembran, sabiendo de que el invierno viene y la nieve lo va a soportar todo, porque la nieve lo único que hace es produce humedad cuando la derrita el sol. Y ellos esperan, no importa, ellos saben que en el tiempo adecuado esa ley va a entrar en operación. Porque cuando lo metieron en ese cajón bajo tierra y lo sepultaron bajo la nieve en ese cajón, esa ley ya estaba. Y esa ley iba a reclamarlo. Tan pronto el sol de justicia conecta con la semilla que estaba ahí guardada, la reclama de vuelta a la vida. Amén. Es una ley. Usted no puede estropear esa ley. Esa ley está ahí, ¿verdad? Porque esa semilla está germinada. Ahora, si la semilla no está germinada, no importa cuántos soles hayan, no importa cuánta humedad tenga, no importa qué tan fuerte esté el sol, ahí se quedó y no hubo reclamo para ella. Entonces Jesús vino, ¿verdad? Y como dije al principio, hay una ley que opera en el hombre. Es la ley del pecado y de la muerte, porque Pablo dijo, tenemos la ley del pecado y de la muerte, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de esa ley. ¿Verdad? Es una ley. La ley es lo que hace que las cosas se comporten. ¿Ven? La ley del pecado causa que el hombre se comporte de cierta manera. Usted ve su comportamiento, su actuar, su hacer. Usted encuentra, por ejemplo, hay una ley que está en el agua. Dirá usted, ¿qué tiene que ver eso? Claro. El agua, si, cuando se congela, se hace más liviana que el agua en líquido. Y usted no ha visto un hielo hundirse. Usted no ha visto hielo flotar. ¿Ve? El hielo flota. Si el hielo no flotara, todos los peces en el lago cuando se congelan se murieran. Todos los peces en el mar cuando se congelan se murieran. Es una ley, Dios la puso en el agua, porque sin agua no hay vida. Entonces, ve, esas son leyes que reflejan el comportamiento de las cosas. Se necesita esa ley para traer vida nueva. Se necesita esa ley para traer resurrección. Se necesita que la semilla sea germinada, venga en contacto. Se necesita que la gallina se cruce con el gallo para producir huevos que van a producir pollos. Pero si esa gallina no vino en contacto con el gallo, usted puede poner ese huevo bajo la gallina y solo va a ser huevo podrido. Tiene que haber una conexión, tiene que haber algo que cambió el destino. Algo que hizo que esa relación produjera una ley. Usted mire ese huevo y no sé de qué va a ser, pero vida está siendo formada. Pero esa ley no está en el huevo donde la gallina no estuvo con el macho. Y cuando el hombre genuino, el creyente, la iglesia, no ha estado en unión con el macho, con el esposo, que es la palabra de vida, solo será un montón de miembros muertos. No tienen aquello que germina al final del camino, pueden llorarlo al final y lo entierran en un sepelio hermoso y hacen un bonito lugar en el cementerio, ponen una lápida hermosa, pero si esa ley de vida no está ahí, ahí se va a quedar. No hay resurrección. No hay. Job miraba.
Aleluya.
Y la pregunta de Job era, dice, el árbol, dijo, es cortado. Y no queda nada de él. Pero al percibir el agua, vuelve a echar copa como árbol nuevo. Miraba que había una ley en el palo, en el árbol. Pero la pregunta era, ¿opera esa ley en el hombre? Dice, y si el hombre muere, dice, ¿volverá a vivir? ¿Volverá a levantarse de nuevo? Ahora, entonces, la cosa es, ve, que necesitamos lo que Job andaba buscando. Él quería ver que esa ley que opera en la naturaleza, que operaba en la semilla, que operaba en el árbol, ve, que lo hacía vencer la ley de la muerte, la ley de la pudrición, porque la semilla se pudre, sin embargo vence esa ley. ¿Ve? Y él quería encontrar eso, él quería encontrar dónde podía encontrar de alguna manera, con quién podía venir en contacto para poder desafiar la ley de la muerte. Él sabía que él era un hombre pecador, él sabía que vino a este mundo como pecador, él sabía que necesitaba ser redimido, él sabía que necesitaba venir en contacto con Dios, pero como pecador él no podía venir en contacto, él necesitaba un representante que pudiera él hacer contacto con ese representante y entonces él podía venir y tener acceso a lo que tenía el árbol, a lo que a lo que podía vencer la ley que estaba operando en él, pues dijo, el hombre muere. Si quiere lo leemos un momentito aquí. Sí, miremos estas leyes, tantas leyes que hay, ¿verdad? Hay muchas leyes en el universo, ¿verdad? Hay una ley en el sol. La ley en el sol es la que reclama a vida a la semilla, porque Dios puso esa ley en el sol. Si la semilla ha sido germinada y está en un lugar oscuro, no puede volver a la vida. Por eso la Biblia dice, el sol de justicia vuelve. Y en sus alas trae la resurrección. ¿Eh? Porque él se ausentó, pero él tiene que volver. Prometió volver. ¿Eh? Y los muertos en Cristo resucitar. Y los vivos que están germinados con vida nueva, ser cambiados. Pero el resto de los muertos no vuelven a vivir. Entonces la cosa es, ¿verdad? La gente piensa, bueno, y aquí estamos, esto es todo. ¿Ve? Y la cosa es, ¿verdad? Que esto no es todo, ¿verdad? Y queremos ver, ¿ve? Si estamos interesados, como Job, que se hizo la pregunta, ¿verdad? Porque él miraba que salía, operaba en el árbol y quería ver si podía operar en el hombre. La cosa es cómo llegar a tener esa ley que puede destruir la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley en el hombre que lo hace pecador desde nacimiento. Ya vamos a leer Job. Él viene a este mundo hablando mentiras. Él viene a este mundo, ve, sin, por ese primer nacimiento, él ama el pecado y las cosas del pecado. Porque esa es la naturaleza de él. Porque él nació bajo esa ley. Él nació sujeto a esa ley por ese primer nacimiento. Él está atrapado dentro de eso. Y no hay manera. Ustedes, digo, no se le puede poner paño nuevo a vestido viejo. Porque lo único que hace es hacer peor la rotura cuando se lava. ¿Ve? Entonces, no se puede remendar, parchar, mejorar ese primer nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, el hombre tiene que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no entra en el reino de Dios. No puede. Entonces, esa ley del pecado y de la muerte, el hombre es gobernado por esa ley. Por eso, ¿ve? Él codicia a la otra mujer. No le importa, ¿verdad? Romper su pacto matrimonial, no le importa hacer las cosas que hace como pecador, porque en él está operando esa ley. Él no puede comportarse diferente a esa ley que lo gobierna. Él hará cosas, se sujetará a esa ley, así como la tierra gira alrededor del sol. Esa así se comporta porque Dios ahí la puso. La gravedad la tiene en esa condición. La atracción del sol lo obliga a girar alrededor de él. Está atrapada bajo la gravedad del sol y comienza a girar alrededor del sol. Esa ley la tiene grabada, la tiene guardada. La tierra se inclina. Y entonces cuando se inclina de un lado al otro, viene el tiempo de lluvia o el tiempo de sequía. Todo eso está gobernado por leyes. Usted no lo puede impedir. Mire cómo en la naturaleza usted mira, ¿verdad? Antes, especialmente en los países donde usted mira las cuatro estaciones. Antes que haya una helada. Antes que venga el frío. Antes que la nieve sepulte todo, las hojas comienzan a caerse de los árboles. Eso está siendo regulado. Ese comportamiento es por una ley que está ahí. Esa ley está operando en la naturaleza que Dios puso en ese árbol para preservar su vida. Porque si el invierno viene y la nieve se viene sobre el árbol y lo agarra con la vida en las hojas, ese árbol muere. Pero esa vida se va a la savia, se va a la raíz. Las hojas caen. Luego viene el invierno, viene la nieve y sepulta todo, pero la vida está oculta en la raíz. Amén. Luego viene la primavera porque el sol de justicia se alinea de vuelta con la tierra y reclama la vida y el árbol vuelve otra vez a vivir. Sale de la raíz, echa hojas, echa flores, echa fruto. Pero usted lo mira en el invierno, no tiene flores, no tiene hojas, no tiene nada, está todo tullido ahí esperando, esperando, esperando. Pero hay una ley que está en ese palo. Que al nomás el sol se acerca a cierto punto y derrite la nieve, obliga la condición. Amén. Bien, entonces encontramos que esa ley es gobernada por Dios. Pero cuando el hombre vino a este mundo, a través del quebrantamiento de su palabra, él está sujeto a la ley del pecado y de la muerte. Los hijos van a llorarlo cuando va a la tumba. Tal vez la iglesia habla cuán bueno era el hermano, pero si él no estuvo como la gallina, no estuvo con el macho, solo será huevos podridos. Se necesita, como dijo Pablo, la ley del espíritu de vida para librarme de la ley del pecado y de la muerte. Porque venimos a este mundo sujetos a la ley del pecado y de la muerte. Y nosotros no teníamos el remedio. Pero Jesús vino, derramó su sangre, abrió el camino para que pudiéramos nacer de nuevo y recibir vida nueva. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, un buen agricultor, él quiere estar seguro que la semilla que tiene es una semilla germinada. Si no, esa semilla él va a sembrar y nada va a salir. Tiene que estar germinada con vida. Ahora leamos un poquito el libro Job. Y miremos esto mientras hablamos un poquito de estas leyes. Leyes que gobiernan al hombre. ¿Ve? ¿Cómo puede usted impedir que la ley que está en la semilla germinada se detenga? Está obligado a volver. ¿Ve? Y si eso no fuera así, el hermano José sembrando, nosotros no comiéramos. Pero la ley está ahí. Y cuando un hombre tiene la ley de vida, como la tuvo Jesús, lo pueden enterrar en el más profundo mar. Lo pueden quemar su cuerpo. No importa dónde lo esparce. Pero ve, ya vino en contacto. Es como una vez estaba este gran profeta llamado Eliseo y en él estaba esa ley. En Eliseo estaba esa ley. La ley, Dios había hecho contacto con ese Dios. Él había venido en contacto con el Dios de vida y su vida fue regida por el espíritu que gobernó su vida. El comportamiento de él era diferente al resto de la gente porque él vino en contacto con ese espíritu. Y un día enterraron a Eliseo porque él había muerto. Pero él estaba operando en él todavía porque un día había una gran batalla y estaban peleando en el mismo lugar donde Eliseo estaba enterrado. Y vinieron y escarbaron porque un soldado se murió y lo iban a enterrar porque querían enterrarlo en medio de la gran batalla. Y luego cuando tiraron el cuerpo del soldado dentro del hoyo que habían hecho, ¿verdad? Ahí estaban los huesos de Eliseo. Y cuando vino en contacto con los huesos de Eliseo, ese soldado volvió a la vida. ¿Por qué? Porque Eliseo tenía esa ley en operación. Él había venido en contacto con ese Dios, el Espíritu de Dios lo había tomado. Él había tomado la palabra de Dios, había aceptado el llamado de Dios, había caminado bajo la inspiración del Espíritu de Dios y en él estaba operando esa ley de vida. Su comportamiento era el comportamiento de Dios. ¿Ve? Entonces vemos estas cosas, ¿verdad? Sin esto seremos meros mortales. ¿Ve? Meros mortales. Sin un nuevo nacimiento. Si usted puede agarrar el huevo de esa gallina, pintarlo, colocarlo bajo la gallina mejor que tiene, pero no hará más que huevos podridos si no estuvo con el macho. Tiene que haber un contacto. Y el hombre tiene que tener un contacto con este Dios de vida, donde su palabra entra en él y la vida de la palabra comienza a manifestarse. Porque Pablo dijo, la ley del espíritu de vida me libró de la ley del pecado de la muerte. Ese primer nacimiento que hacía que el hombre viviera terrenal y lo obligaba a comportarse de cierta manera, el nuevo nacimiento lo hizo un ser celeste. Sus emociones cambiaron, sus pensamientos cambiaron, sus motivos cambiaron. Ve cómo Jesús nos mostró lo que eso es, ¿verdad? Le jalaron la barba, le pegaron una mejilla, puso la otra, lo humillaron, él siguió adelante. Ahora fijémonos aquí, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, y sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Entonces Job podía ver la ley de vida operar en el árbol. Como no importa si lo cortaban, si se secaba la raíz, él volvía al percibir el agua, al sol conectarlo. Hay una ley en el ave. Usted no tiene esa ley, pero el ave tiene esa ley. El ave simplemente puede alzar las alas y volar. Es hecho de esa manera, esa ley está en él. Él no tiene que pensar, bueno, yo tengo que correr lo suficiente para elevarse. No, él simplemente tiene que dejar que esa ley que esté en él entre en acción. ¿Ve? Y entonces se eleva y vuela. ¿Ve? Como hablamos de la ley de la semilla. La ley está en la semilla, la entierran. ¿Ve? Pero la semilla tiene que volver. No importa si se pudre, nomás percibe el agua y el sol. El sol la reclama de vuelta a vida. Hay una ley en esa semilla. Pero en el hombre pecador no está esa ley. Él se queda en la tumba porque no ha sido germinado. No toda semilla que va a tierra vuelve a la vida. Tiene que ser una semilla germinada. Tiene que ser germinada correctamente, como el huevo, si no salió de la gallina, que vino en contacto con el gallo, el huevo se pudre. Vida tiene que venir ahí, tiene que venir con contacto. Hay una ley en el pez. Que el pez puede venir y hundirse a lo más profundo del mar. Y está hecho de tal manera de que no rompe un tan solo hueso y no rompe una tan sola vena. Usted no puede hacer eso porque usted ahí no está en usted. Pero ahí está en el pez. Él no tiene que preocuparse cómo hacerlo, simplemente tiene que dejar de que esa ley entre en operación. Y cuando la ley entra en operación, lo lleva abajo, lo lleva arriba y no le pasa nada. Lo mismo es cuando el creyente recibe, como dijo Pablo, la ley del espíritu de vida. Él solo deja que la ley entre en operación y lo puede llevar a su sanidad. Lo puede llevar a una vida victoriosa. Lo puede llevar a fe donde todo es posible al que lo puede creer. Pero él tiene que ir en contacto. Esa ley tiene que estar ahí. La semilla tiene que tener esa ley. Si esa semilla no tiene esa ley, se queda ahí en la tumba. Estas cosas no son así nomás. ¿Ve? Entonces, la pregunta de Job, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Ve? Esta era la interrogante de él. ¿Ve? Pero, porque él miraba que el árbol tenía esa ley, pero el hombre no tenía esa ley. ¿Ve? Entonces, él se puso a pensar, bueno, el hombre pecó, pero la naturaleza no pecó. ¿Ve? Y por eso la naturaleza tenía una resurrección. Y la pregunta entonces de él era, ¿verdad? ¿Cómo podía ser? ¿Por qué él estaba buscando? ¿Ves? ¿Cómo él quisiera, digo yo, quisiera ir a hablar con Dios, pero no pudiera hablar con Dios como pecador, no pudiera tocar la puerta? Y él abría la puerta, él buscaba un representante, un redentor, alguien que pudiera conectarlo de regreso con su Dios. Alguien que pudiera abolir el pecado del hombre y presentarlo como hijo de Dios en la presencia de Dios. Y entonces eliminar el pecado que estaba en el hombre para que esa ley de vida pudiera operar en él. Esto es un creyente. La ley de vida es para el creyente. ¿Ve? Y entonces encontramos que Job vio a este gran personaje. Como estamos hablando, ¿verdad? Jesús era el santo de Israel. Cuando él vino a este mundo, él nació por la Virgen. Él no vino por pecado concebido. Él no vino en ese nacimiento donde pecado operaba en él. No había pecado en él. Porque él nació correctamente. Usted y yo nacimos en pecado, venimos a través de pecado, fuimos formados en pecado, vinimos al mundo y hablando de iniquidad, necesitamos nacer de nuevo. La ley del pecado estaba en mí, la ley del pecado estaba en usted y la ley del pecado está en el hombre pecador. Pero cuando Jesús vino, esa ley no operó en él, porque él era el santo de Israel. Y la escritura decía, no dejarás a tu santo ver corrupción. Corrupción entra en el cuerpo en 3 días. En 3 días. Primero dicen que se cae la nariz, que lo que más rápido se pudre. Pero no dejar a tu santo ver corrupción. Antes de 3 días Jesús resucitó. Porque en él estaba esa ley, la ley de vida. Porque era el santo Israel. No dejarás mi alma en el Hades. Entonces no había tierra suficiente para enterrarlo. No había infierno suficientemente caliente para detenerlo. Porque en él estaba esa ley. Y él venció. Y esto fue lo que Job vio. Miremos en el libro de Job, en el capítulo 19 y 25. Y miremos a Job. Y miremos qué es lo que Job pudo ver. Y cómo estos hombres, igual que Job, que vino en contacto con este Redentor, aún antes de que él viniera al Calvario, porque esto es como 2000 años yo antes de eso, que el Calvario tomara lugar. Pero Job captó la visión de la venida de este personaje y descansó en fe en su venida. Igual que Abraham, igual que otros en el Antiguo Testamento, ellos sabían que él venía y murieron en fe sabiendo que él iba a consumar la obra que ellos estaban buscando para redimirlos. Él sabía eso, por eso dice aquí, ¿verdad? Porque él buscaba a este personaje. Él sabía que la naturaleza no había pecado, el hombre pecó. Y él andaba buscando un redentor, alguien que podía pararse por él. Él dijo, si yo pudiera llegar a la casa de Dios y tocar su puerta, yo quisiera hablar con Dios y explicarle mi causa, porque él estaba angustiado con la muerte. Él quería ir más allá de la muerte. Amén. Y él buscaba dónde está la manera, dónde pudiera encontrar. Porque la cosa es, si el hombre muere, volverá a vivir. Si el hombre muere, ¿dónde va? Y él comenzó a comprender. Y entonces buscó este personaje. Miremos aquí en el versículo 25 del 19. Digo, yo sé que mi Redentor vive. Ahora recuerde estos quizás 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Él está captando la visión del Calvario. Él está captando esa visión de la resurrección. Porque ellos sabían que un día el Redentor venía y con él una resurrección. Igual que el hombre que siembra la semilla antes de que venga el otoño, antes que la nieve la sepulte, él sabe que la tierra
se va a acercar al sol y es el sol de justicia, va a haber un reclamo. Usted mira los osos, ellos entran en el otoño a invernar. Ellos se meten ahí en otoño. Luego viene, pasan 6 meses metidos ahí. Ha venido el otoño, la nieve ha caído, congelado está todo, los árboles se miran todos muertos. Pero cuando viene la primavera, la naturaleza vuelve a la vida. La semilla que estaba en la tierra debajo de esa nieve vuelve a la vida. Su tiempo ha llegado. El tiempo para la semilla. Job sabía que venía el tiempo donde esa ley iba a operar en él. Porque vino en contacto con este Redentor. Él sabía eso. Él murió en esa fe. Y aquí lo dice. Y la escritura lo explica. Miren esto. Yo sé que mi Redentor. Miren estos profetas. Por ejemplo, Abraham. ¿Cómo fue? Ahora recuerden, ellos sabían que este Redentor venía. Ellos sabían que venía esta resurrección. Ellos vinieron en contacto con Dios, con su espíritu, y vieron la visión de la venida de este justo. Por eso Abraham compró un lugar de sepelio donde sepultó a Sara. Él fue sepultado ahí. Ahí fue sepultado Isaac. Ahí fue sepultada Rebeca. Jacob en Egipto dijo: no me entierren en Egipto, entiérrenme ya en Palestina. Porque ellos sabían que en el mismo lugar donde Adán había muerto, que era en Gólgota, ahí venía el segundo Adán a pagar el precio de esa caída. Ellos lo sabían. Y con eso venía la resurrección. Ellos vinieron en contacto con el Espíritu de Dios que les reveló estas cosas y tenían su vida germinada con vida eterna. Ellos sabían que la temporada de vida venía. Ellos sabían que la temporada donde este sol de justicia iba a ser reclamos. Ellos fueron a la tumba en descanso porque sabían que en ellos estaba operando la ley de vida. Ellos creían. Ellos tomaron a Dios en su palabra. Ellos caminaron por fe. Ellos caminaron bajo la inspiración de Dios. Ellos caminaron diferente al resto del mundo. Ellos no eran como los que fueron a meterse a Sodoma. No eran como muchos de los israelitas que se mezclaron con las demás naciones y tomaron sus hábitos. Ellos se mantuvieron aparte, se mantuvieron limpios porque sabían lo que Dios demandaba de ellos. Ellos no dejaron que su corazón se contaminara con nada, con rencores, con rencillas, con odio. Ellos vivieron limpios ante Dios. ¿Por qué? Porque vivieron en contacto con la palabra. Y sabían que tenían su temporada. Yo sé que mi Redentor vive, dice. Y al fin se levantará sobre el polvo. Este Redentor se va a levantar de la tumba. Y después de deshecha hasta mi piel, cuando no quede nada de mí, en mi carne he de ver a Dios. Y mis ojos, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque mi corazón deje de latir, aunque mi carne se corrompa. Ve como la semilla, usted la entierra, y ella se pudre, y no queda nada de ella, pero hay vida ahí preservada. En su temporada vuelve a la vida. Y miremos esta escritura donde se cumplió, en el libro de Mateo. Como dije, la ley estaba operando en Eliseo. Operó en Eliseo. La ley estaba en Elías. Fue al cuarto y se tiró sobre el niño, estornó 7 veces y lo trajo de vuelta a la vida, porque esa ley de vida estaba en él. Ellos vinieron en contacto. Ellos estaban ungidos con el Espíritu de Dios. Los sentidos de ellos, los pensamientos de ellos, el corazón de ellos, estaban en comunión con Dios. Ellos tenían un canal de acceso donde Dios les hablaba y ellos hablaban y Dios los oía. El resto de Israel era religioso, iba a la iglesia, se golpeaba en el pecho, pero ese Israel no resucitó. Porque no todos los israelitas hicieron el mismo sacrificio, que fueron a la misma iglesia, que creyeron en el mismo Dios. No todos ellos se levantaron. Como la gallina, si no ha estado con el macho, sus huevos se pudren. Pero si la gallina ha estado con el macho y pone los huevos bajo la gallina, trae vida nueva, trae pollitos. Si el árbol macho y la el árbol hembra, el polen no se mezcla. Esa semilla que sale de ellos se queda en la tierra y muere. Solo aquellos que son germinados con esta ley de vida resucitarán. El resto quedará en la tumba. Y miremos esta escritura. En el libro de Mateo, esta es la escritura donde que Job vio, porque está viendo la visión de la venida del Redentor. ¿Verdad? Vamos a leer en el versículo 45 y desde la hora sexta, 27 de Mateo. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Jesús está en el Calvario, ¿verdad? Está siendo crucificado. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es Dios mío, Dios mío. Pero no me acuerdo, hermano, ningún hombre antes de Jesús había ido a la tierra y había vuelto. Ningún hombre pudo reclamar, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para levantarlo otra vez. Recuerde, Lázaro resucitó y volvió a morir. Pero Jesús fue a la tumba y conquistó la tumba, la muerte, el infierno y se levantó al tercer día. Y luego esa misma victoria, esa misma ley que está operando en él, ve, la pasó al creyente a través de su espíritu. Solo aquellos que han venido en contacto con la vida tienen resurrección. Pablo, lo leímos de Pablo, dijo, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del el pecado tiene una ley y su fin es muerte. El hombre pecador. No importa qué tan religioso es por fuera, solo hay un pecado y ese pecado se llama incredulidad. Entonces fíjense bien, dice, Dios mío, ¿por qué me dejan parado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en la caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Era no todo Israel. ¿Cómo Abraham sabía dónde ser enterrado? ¿Por qué era tan importante? Aún José estando en Egipto, les digo, miren, un día Dios los va a visitar, me van a sacar de aquí, me van a enterrar en ese mismo lugar. Porque ellos sabían dónde iba a tomar lugar la resurrección. Ellos sabían que donde Job fue enterrado y Job habló de esa resurrección, cerquita de Job tenían que ser enterrados porque sabían dónde iba a ser la resurrección. En el Nuevo Testamento es todos los que están en Cristo resucitarán. Sí. Hay un lugar. En ese cuerpo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas.
Amén.
Y entonces dice aquí, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Dónde andaban ellos? Ahí andaba Abraham, ahí andaba Job, porque Job profetizó eso y le pareció a la gente en la ciudad. Porque los sepulcros habían estado ahí esperando. Tal vez no había ni cenizas del cuerpo de Job. Pero él vino en contacto con esa ley. Ellos vinieron en contacto con esa ley porque vieron la venida prometida de ese Mesías. Viviendo de aquel lado de la cruz, sabían que él venía. Nosotros estamos viviendo de este lado de la cruz sabiendo que él prometió regresar.
Amén.
Viendo su venida, hemos creído su palabra, hemos venido en contacto con el Espíritu, hemos recibido vida nueva y la vida nuestra no puede ser igual. Y la única manera es que tengamos la ley del Espíritu y de vida para romper el agarre de la ley del pecado y la muerte. Es una ley del pecado. Eso no está, ve, en esa ley del pecado. Está en el hombre religioso, en el hombre pecador, en el hombre incrédulo, en el miembro de iglesia,
Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Eh? El que está en Cristo es criatura nueva. ¿Eh? Y entonces encontramos estas cosas. Encontramos Pablo hablando de la ley del Espíritu de vida. Entonces encontramos que estas cosas son gobernadas. Jesús tenía esa ley, donde no había roca suficientemente grande para detenerlo. No lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener. Tampoco pudo detener a Job. Tampoco pudo detener a Abraham. Tampoco pudo detener a aquellos que habían descansado en su venida. Porque se levantaron. La Biblia dice que se levantaron. Y la Biblia dice que cuando él ascendió, ellos ascendieron con él. Porque vinieron en contacto. Ahora, encontramos estas cosas. Todo Israel, ¿verdad?, hizo el mismo sacrificio, pero no todo Israel resucitó. Porque la promesa de Dios solo es dada al que puede vencer. Es al que venciere. ¿Ve? Yo le daré la vestidura blanca al que venciere. Toda promesa de Dios solo es dada al vencedor. En los días de Noé hubieron 8 que vencieron el mal de su día porque creyeron el mensaje de un profeta y el camino de escape de un profeta. No todo Israel venció. No todo el mundo venció. 8 entraron. Dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eran 8 entre millones que realmente creyeron, que aceptaron el mensaje de un profeta y del camino de escape provisto. El resto de la gente era hijos de Caín, eran religiosos, ellos iban a la iglesia, pero 8 vencieron, porque cuando la puerta se cerró ellos estaban adentro. ¿Ve? Dios siempre da la promesa al vencedor. Cuando Moisés salió de Egipto junto con Israel, no todos vencieron. Porque muchos de ellos que habían adorado y se emocionaron y brincaron y alabaron a Dios, quedaron postrados en el desierto y perecieron. Cuando Jesús vino, les dijo a nuestros padres, dijeron ellos, comieron maná en el desierto. Dios dijo, sí, pero todos están muertos. Y la palabra muerte significa separación eterna de la presencia de Dios. De los 2 millones que salieron, solo 2 creyeron y entraron en la tierra prometida. Solo 2 vencieron. El resto de Israel quedó postrada en el desierto sin una resurrección prometida. Ellos adoraron al mismo Dios. Ellos vinieron bajo el mismo sacrificio. Ellos alabaron a ese Dios. Pero realmente no vencieron. Vinieron los 10 espías, les hablaron contrario a la palabra y rapidito cayeron. Vino Balaam y les habló cómo podían casarse con estas otras mujeres y rapidito cayeron, y tal manera que Dios dijo, no van a entrar en la tierra prometida. No pudieron mantener su corazón limpio. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ve, Dios llama a un hombre del mundo, ve, y dice que es creyente, pero el mundo todavía está en él. Él necesita ser librado de la ley del pecado, de la ley de incredulidad, de la ley de este viejo hombre. ¿Eh? Tiene que ser rota a través del poder de la ley del nuevo nacimiento. Encontramos eso. Solo los vencedores. ¿Ve? En los días de Elías, habían pocos que realmente creían. El resto pertenecían a un gran grupo y hoy alababan a Dios y todo. Elías dijo, bueno, yo he quedado solo. Dios dijo, pero ¿sabes qué? Yo tengo 7,000. 7,000 que son diferentes. Ellos no han doblado de la rodilla delante de Baal. Jezabel había hechizado al resto y habían creído como el resto y se unieron a una gran unión que tenían ahí, religiosos y todos, y ungidos y todos, pero estaban poseídos por error. Ellos no vencieron, fueron vencidos. No pudieron discernir la diferencia, ¿ve?, entre la manera correcta de servir a Dios y la manera incorrecta de servir a Dios. Y fueron vencidos. Dios siempre tiene vencedores. ¿Ve? Sí, Señor. Solo los vencedores tienen derecho. Jesús dijo, al que venciere
yo le daré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Toda promesa que Dios tiene es al que puede vencer. Entonces Dios nos pone en este mundo para vencer. Tenemos muchas cosas que vencer. Una cosa que tenemos que vencer es a nosotros mismos. Tenemos que vencer la tentación. Tenemos que vencer la prueba. Tenemos que quedarnos con la palabra original y no canjearla como muchos la canjearon, por supersticiones religiosas. Dios nos llama a vencer. Entonces, solo los vencedores, tienen ese derecho. Encontramos estas cosas. Entonces, regresando a nuestro tema y terminemos ya porque ya la noche se está yendo. Ahora, Jesús vino, y él le ofreció a la gente la promesa de la vida eterna. Le ofreció a la gente la promesa del Espíritu de Dios. Le ofreció a la gente la promesa de la resurrección. Le ofreció a la gente la promesa de un nuevo nacimiento. La gente lo oyó predicar, pero solo un grupito, 120, estaban en el aposento alto cuando el Espíritu de Dios vino. Aún dice la Biblia que 500 lo vieron resucitado después de su resurrección. Pero esos 500, solo 120 estaban para recibir poder de lo alto. Lo vieron resucitado, comieron con él, anduvieron con él, pero cuando el Espíritu vino, ellos no estaban ahí. Lo mismo es en este día. Lo mismo es en todas las edades. Entonces leímos ahí en el libro de Romanos. Ahora, Jesús predicó y les habló de estas promesas, pero muy poco, muy, muy poco fueron tocados en su corazón. Un hombre dijo: Señor, permíteme seguir, permíteme ver dónde vive. Le dijo: el que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. El hijo del hombre no tiene donde recostarse, las aves tienen sus nidos y las zorras sus guaridas. Pero él nos llama a tomar nuestra cruz y venir. No mucha gente quiso hacer eso. La gente quería ser religiosa porque todos eran religiosos. Pero caminar en las huellas de este caminar que Dios demanda del creyente, muy pocos lo quisieron hacer. Muy poca gente sintió el jalón, muy poca gente sintió el apetito, muy poca gente fue conmovida con su venida. Y entonces Pablo, hablando aquí, dice: porque la ley, versículo 2, donde leímos al principio del 8, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley. La ley del pecado y de la muerte solo puede ser librada por la ley del Espíritu y de vida. Job encontró eso. Su pregunta era: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Vio la naturaleza tener la ley de vida porque la naturaleza no había pecado. Él necesitaba encontrar un redentor que podía traerlo en la presencia de Dios, un hombre pecador, y cambiar su destino. Y entonces encontramos que hoy también Él nos ofrece la misma oferta, ¿verdad?, que le ofreció a Job, la misma oferta que le ofreció al joven rico cuando él vino aquí. El joven rico corrió donde Jesús y le dijo: soy maestro, dijo, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Él sabía que Jesús podía dársela. Él no fue a su iglesia a buscarla, porque él sabía que su iglesia no lo tenía. Y él, aun cuando guardó todos los mandamientos, porque Jesús le preguntó: ¿conoce los mandamientos? Digo, todos los he guardado desde joven.
y aún así no tenía vida eterna. Solo había una persona que podía darle la vida eterna. Y cuando él le dijo, Señor, ¿verdad? Todo esto lo he guardado. Dijo, pero una cosa te hace falta, dijo Jesús. Déjalo todo y ven en pos de mí. ¿Ve? La misma oferta que le dio el joven rico para heredar la vida eterna, la misma oferta que nos da a nosotros. ¿Ve? Allá fue Jesús ayer. Una gente lo estaba siguiendo ayer en su manifestación ayer. Si Jesús estuviera aquí hoy, ¿dónde lo encontramos para seguirlo? ¿Dónde podemos encontrar su liderazgo hoy? El joven rico no encontró ese liderazgo en las iglesias de su día. Lo encontró en ese ministerio que estaba identificando a Dios en tiempo presente. Él no fue a Caifás o a otro predicador. Le digo, maestro, le dijo a él, ¿qué puedo yo hacer para heredar la vida eterna? ¿Ve? Él quería eso. ¿Ve? Hizo la pregunta correcta a la persona correcta, quien le dio la respuesta correcta, pero tomó la decisión equivocada. Él no pudo dejarlo. Él dijo, no lo pudo hacer, dice la Biblia. Él no podía dejar que esta otra persona lo gobernara, porque dijo, toma tu cruz, sígueme. Él quiere guiarnos a nosotros hoy. Necesitamos el liderazgo de Dios en su palabra hoy, gobernando nuestra vida, dictando nuestros deseos, dictando nuestra voluntad, porque solo fe en la palabra nos puede llevar en ese camino. La iglesia en aquel día no lo tenía, la iglesia en este día no lo tiene. Ahora sí, la gente siguió a Jesús ayer, pero ¿cómo sabía este hombre que esta persona podía darle vida eterna? Si era un hombre. Él no andaba con un rótulo aquí, yo soy el Mesías. Él no andaba con un montón de cruces, él no andaba con un montón de títulos que habían recibido de alguna universidad. Pero él tenía la evidencia de la palabra para la hora. Y él pudo ver en Jesús lo que no encontró en todo el ministerio en ese tiempo. Muchos ni se molestaron. Muchos se quedaron en la vieja iglesia sirviendo de la manera vieja, como mucha gente se está metido en las diferentes iglesias sirviendo bajo rudimentos y tradiciones de hombres y pensamientos de hombres. No importa cuál iglesia sea. Pero Dios mandó un mensaje en este día. Dios identificó hoy, ¿ve?, la presencia del Espíritu de Cristo en la palabra prometida de hoy y nos llama a seguirlo. Pero muy poca gente quiere caminar por ahí. Ahora, cuando vino Jesús, la gente tuvo que escoger. Aquí estaba la iglesia predicando y aquí estaba Jesús predicando. Aquí estaba la iglesia echando fuera demonios y aquí estaba Jesús echando fuera demonios. Aquí estaba esta iglesia diciendo que este hombre estaba loco y que tenía un demonio. Jesús les dijo a ellos de que estos líderes de ellos eran hijos de Satanás y los habían engañado. Tenían que escoger. ¿Tenía la iglesia la luz o tenía Jesús la luz? ¿Quién estaba correcto? Lea la Biblia. La gente tenía que escoger, la mayoría de la gente escogió la iglesia. Y rehusó el liderazgo de Dios ahí en la forma de su hijo. La gente en ese día le creyó más a la iglesia que le creyó a Jesús mismo. Lo mismo están haciendo hoy. Lo mismo. ¿Ve? Toman la escritura y la tuercen y la gente lo acepta igual que estaban haciendo los fariseos de aquel día. Retorciendo las escrituras y la gente lo estaba creyendo que eso era la verdad. Pero cuando Dios estaba presentando verdad en Cristo, la gente descreyó eso y aceptó lo otro. ¿Ve? Hoy tenemos la escogencia. Si queremos ser germinados con vida nueva, si queremos ver que la ley del Espíritu de vida está en nosotros,
la misma oferta que Jesús le dio a ese joven, nos ofrece a nosotros. Déjalo todo y sígueme. ¿Dónde lo podemos encontrar hoy para poder seguirlo? ¿Dónde está Él? ¿Eh? Él y la palabra son uno. ¿Dónde está Él? ¿Qué promesa tenemos? ¿Dónde Dios está identificando su promesa para la hora? Usted puede encontrar a Cristo hoy. Cuando vino Pablo, era Cristo en Pablo, identificando que ese era el tiempo para los gentiles. Nadie más tenía ese mensaje, aunque se levantaron un montón diciendo lo mismo. Pablo lo llamó lobos rapaces, lo llamó falsos hermanos. Entonces esa gente tuvieron un seguimiento. Igual que hoy en día bautistas, presbiterianos, pentecostales, católicos, tienen grandes seguimientos. Y han hecho lo mismo que han hecho la iglesia del pasado, han torcido la escritura a la mente de la gente. No hay una, ¿ves? Bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, cuando no hay un apóstol en la Biblia que bautizó de esa manera. Todos bautizaron en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hacen hoy? ¿Tienen algún pretexto para no hacerlo así? Dicen que Pedro se equivocó. Pero Jesús dijo, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nombres, nombres de Él. Un solo nombre. Por eso Pedro entendió lo que Jesús dijo y bautizó en el nombre de Jesucristo. Pablo bautizó en el nombre de Jesucristo. Todo bautismo fue hecho en el nombre de Jesucristo. Usted va a su iglesia, dicen que eso no es así. ¿Ve? Niega la misma palabra y espera recibir vida eterna. Es como la gallina que solo puso huevos podridos porque no estuvo con el macho. Solo vida nueva hace claro esto. Si no, este libro será un libro sellado. No importa cómo usted lo puede leer. Usted puede encerrarse en un cuarto y leerlo todo y esperar entenderlo sin el Espíritu de Dios. Esto simplemente será letra en papel blanco. Y usted va a razonar. El joven rico fue a donde estaba la vida. Y se le dijo, si quieres vida eterna, déjalo todo y sígueme a mí. ¿Dónde lo podemos encontrar hoy para seguirlo? Ese fue Jesús ayer, hace 2000 años. ¿Dónde está Él hoy? ¿Eh? ¿Dónde está? Cuando Pablo comenzó a perseguir la iglesia, Jesús dijo, bueno, ¿por qué me persigues a mí? Era Cristo en su iglesia. Identificándose ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? Hoy lo han hecho un cuerpo partido de mil y tantos diferentes grupos, pero solo hay un solo cuerpo. Pablo, solo hay un cuerpo, solo hay una fe, solo hay un Dios y solo hay un bautismo. No hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes formas, solo hay uno. ¿Dónde podemos encontrar eso? ¿Dónde lo encontramos? Hay un lugar donde estas cosas son verdaderas. Israel, cuando tenía que adorar, había un solo lugar donde ellos podían venir para ser aceptos. Si usted, ahí en el libro de Hebreos, Pablo dijo, nosotros no nos hemos acercado a ese monte viejo que ardía en la noche. No hemos acercado a Sion, a la esposa del Cordero. A la ciudad del Dios vivo, a la que tiene su nombre. Aleluya. En los cielos, la que tiene vida. Es la ave rara. Recuerden, en la Biblia había un sacrificio. Tomaban dos palomitas, le cortaban la cabeza al macho, le agarraban la sangre del macho y hacían que la sangre del macho pisqueara a la hembra. Y luego soltaban la hembra. Y la hembra iba volando con la sangre de su amado. De donde iba volando, ella iba rociando la tierra con la sangre. Santo, aleluya. Santo, santo es el Señor. Esa es la iglesia verdadera del Dios vivo. Amén. Es la ave pisqueada, es rara. Cuando la miraban las demás, la miraban rara porque estaba bañada en la sangre de su compañero. Era la ave rara. Ella es la ave rara. Ella es diferente que todas las demás. Ella es la más hermosa entre millares. ¿Ve? Entonces encontramos eso en la Biblia, ¿verdad? Piensen en estas cosas. La ley de vida. Sin esa ley no hay resurrección. Sin esa ley no hay vida eterna. Sin esa ley, sin esa ave, haber conectado con vida íntima con el gallo, esos huevos solo serán huevos podridos. Si la iglesia no ha estado en intimidad con Cristo, la palabra, lo único que producirá un montón de miembros podridos sin vida eterna. Recuerde, Caín adoró al mismo Dios que adoró a Abel y fue rechazado. Porque Abel por fe encontró la manera que Dios demandaba para ser acepto. Ese es el camino genuino del creyente. Dios le revela a él cómo ser acepto en los ojos de Dios. Piensen estas cosas. A Job lo mortificaba mirar que el árbol volvía a vivir y el hombre iba a la tumba y lo lloraban sus hijos y ni cuenta se daba. Él quería ver por qué. Él quería saber cómo podía encontrar una salida. Y es cuando vio al Redentor y vio su resurrección y vio a los que estaban en la tumba levantarse con él. Miles de años antes. Él dijo, yo tengo parte en esto, porque esta es la persona que yo estoy esperando. Espero que la vida suya esté tan relacionada con él que usted lo esté buscando a diario, sabiendo que aquel que vino a este mundo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar el día postrero. Si usted no tiene una aseguranza, Job tenía una aseguranza. Digo yo, aunque no quede nada de mí, yo sé que me voy a levantar. Él no estaba bajo emoción. No, él estaba bajo una visión. Él estaba bajo el efecto de una palabra que Dios le había hablado. Él había ido en contacto con algo más grande. Y él sabía que él tenía parte en eso. Si usted no está seguro de eso en esta noche, usted solo quiere vivir una vida más o menos amable, eso no es suficiente. Porque usted puede tener dos granos iguales, dos granos de trigo, dos granos de maíz iguales, igualitos los dos. ¿Cómo sabe usted cuál tiene vida? Siembre ambos. Y el que vuelve otra vez es el que tiene vida. Y el otro se va a quedar y va a pudrir ahí. Piensen estas cosas. Vamos a poder ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a terminar el culto. Padre amado, bien dijiste cuando estabas aquí en la tierra, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Padre, muchos han oído y no tienen hambre. Tú enseñaste, Señor, de aquel hombre que preparó la mesa, invitó a que vinieran a festejar en la mesa, y todos tenían una excusa para no venir. Tú estabas enseñando, Señor, que el hombre siempre tiene una excusa para no recibir lo que Dios le ofrece. Porque no lleva el atractivo. Otro día lo voy a hacer. Yo todavía estoy joven, voy a vivir mi vida todavía un poco. De toda clase de excusa. Pero sabemos, Señor, que unos se sentaron a la mesa. Y eso es lo que te pedimos, Padre, que esta noche, si alguno tiene hambre y sed de justicia, que pueda comer, que pueda recibir. Aleluya. Señor, que sea no como el joven rico que rehusó la invitación del liderazgo de la vida eterna. Señor, te pedimos que bendigas a tu gente, Padre, hoy. Señor, te pido que estas pequeñas palabras que hemos hablado produzcan, Señor, hambre y sed en el corazón del hombre. Te damos gracias, Padre, porque bien dijiste, ninguno puede venir a mí si el Padre que lo dio de antemano no lo trae. Y todo aquel que al Padre me ha dado, viene a mí. Señor, está en tus manos. La gente aquí esta noche está en tus manos. Nuestra vida está en tus manos.
Gracias.
Nuestras decisiones están en tus manos. y te pido, Señor, que tú bendigas a todos los presentes. Señor, háblales tú, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Le agradezco por la atención, hermanos, y este pequeño tiempo que hemos estado aquí. Porque lo más importante es esto. Usted puede tenerlo todo, puede tener salud, y la salud mañana no va a estar. Usted puede tener dinero ahorita y mañana no tenerlo. Usted puede tener vida ahorita y mañana perderla. Pero si usted tiene esto, es para siempre. Si usted no lo tiene, lo invito a que lo tenga. Entrego el lugar al hermano Lindolfo. Puede pasar, hermano.